Premio Nacional de Literatura, edición 2025.
Aquí en Palacio de Gobierno.
Las artes y las ciencias, el tema que hoy nos incumbe, es bueno e indispensable que reciban el fomento y la protección del Estado. Están entre las responsabilidades primeras de la ciudadanía, pero de la ciudadanía debe partir la iniciativa y la creatividad, y del Estado debe venir eventualmente el respaldo. Sabemos, sin embargo, que hay muchos proyectos culturales cuya magnitud y costo hacen imposible cargarlos sobre los hombros de las organizaciones sociales, por muy entusiastas que éstas sean. Es entonces cuando se requiere el indispensable auxilio del sector público. Me permito poner un ejemplo ilustrativo acerca de este punto. Ahora mismo, la Academia Paraguaya de la Lengua Española sufre carencias básicas, como la crisis de alojamiento, por ejemplo, debiendo deambular con su bártulo, como quien dice, errando de local en local, todos temporales y provisorios. Esta academia, me refiero siempre a la Academia de la Lengua Española, carece de sede, pese a que en el Paraguay suscribió, o que el Paraguay suscribió un convenio internacional en la Conferencia de Bogotá, celebrada en 1960, por el cual el gobierno nacional se comprometió, al igual que los de otros países latinoamericanos, a dotar de un local propio a la Academia Paraguaya. Lo que hasta ahora, hace 65 años de aquel compromiso, es un anhelo todavía pendiente. Es así que la Academia Paraguaya de la Lengua Española tuvo que volver a mudarse últimamente, hace pocos días, siendo acogida afortunadamente en la Biblioteca del Congreso, por gentileza de su director, don José Zamudio Falcón, a quien se agradece. Pero la academia, pese a la gente de buena voluntad que colabora con ella, no podrá sentirse segura siendo eternamente huésped. Por lo que me sirvo de esta ocasión para exhortar al gobierno a preocuparse por ella. Por otra parte, hoy mismo hallamos motivo de satisfacción cuando la prensa nos informa que el gobierno nacional asignará fondos específicos para la recuperación de bienes históricos por medio de un programa de 5 millones de dólares destinados a la restauración y puesta en valor de 8 valiosos sitios del patrimonio cultural, incluyendo antiguas estaciones de ferrocarril y templos católicos de valor monumental. Con proyectos como estos podemos adelantar la esperanza de que nuestro país fortalezca efectivamente su heredad histórica, tal como los demás países se esfuerzan por hacerlo. Falta, sin embargo, que el gobierno nacional ponga más empeño y determinación en otros proyectos que quedaron truncos, en especial los referentes a la recuperación patrimonial y funcional del casco histórico de nuestra capital Asunción, que está requiriendo urgente socorro. Pero volviendo al tema que nos convoca, este es un buen momento para reconocer que quienes se dedican a la literatura encuentran en este concurso del Congreso, así como en Fundec, a grandes y muy valiosos sostenes. Ya se sabe que los artistas en general suelen estar alejados de las ambiciones materiales. Salvo casos excepcionales y memorables, el cultivo de los géneros artísticos no hace rico a nadie. Y esto es lo que escuchamos decir a madres y padres cuando sus hijos jóvenes les confiesan sus intenciones de hacerse artistas. Piénsalo bien, suelen decirles. Piensa que el arte no te dará de comer. Y es cierto, homologo yo esa advertencia. Casi nunca el arte da de comer, aunque ayuda a digerir mejor. Permítame, pues, reiterar algo que todos sabemos. La literatura posee la gran virtud de alejarnos de las miserias de la vida y al mismo tiempo nos sumerge en mundos reales o de fantasía en los que estas miserias suelen formar parte de sus relatos. Los escritores de ficción nos convertimos en una especie de chamanes que conjuramos los demonios de la realidad, inventando mundos ficticios que a su vez, sin embargo, casi siempre son espejos de los mundos reales. Pero si los narradores disponemos de todas las herramientas de la ficción para escribir nuestras obras, la literatura histórica tiene un límite insuperable. Debe mantenerse fiel a los hechos sucedidos en el pasado, sin salirse de los márgenes de los datos reales, pero simultáneamente ser capaz de fabular con ellos. Dicho de otro modo, podemos crear personajes ficticios, pero no podemos ni debemos sustituir ni ocultar a los protagonistas verdaderos de la historia. Y el Paraguay tiene todavía centenares de personajes cautivantes, como mencionó el señor presidente, de héroes y heroínas que esperan su turno para ser develados. Debemos tener siempre presente que la historia está acotada por los hechos, pero que afortunadamente la fantasía es infinita. Esta novela mía, la que tuvieron la gentileza de otorgarle el galardón, es de ese tipo de literatura, es literatura histórica y al mismo tiempo de ficción. Los hechos fueron reales, los personajes fueron reales, pero por otra parte su descripción, su diálogo, sus pensamientos, la expresión de sus emociones son ficticios, porque no hay modo de que hoy podamos conocerlos. Si nada dejaron por escrito y considerando que la distancia entre ellos y el escritor se aproxima nada menos que a 500 siglos, perdón, a 5 siglos. Para quienes se refugian en los libros para escapar de la soledad, para soñar o para aprender, tengo algo que decirles. No le teman a ningún libro, porque como aseguraba el sabio romano, el viejo, el Plinio, no hay libro, por malo que sea, que no nos enseñe algo. En cuanto a la juventud, permítame un consejo para ellos. Si para sus padres, que son la mayoría en este auditorio, si sienten la tentación de ejercitar la pluma, no se repriman. Escriban, escriban versos, dramaturgia, ensayos, artículos, escriban sin detenerse. Pero no se desanimen si las cosas no salen como esperan. No arruguen sus papeles, no los arrojen al fuego. Guarden sus creaciones en un cajón como se guardan las conservas y los vinos, para que el paso del tiempo les dé mayor sabor. Archiven sus obras, sus narraciones, sus poemas, sus cartas, sin desalentarse porque les parezcan poco logradas. Más adelante, 10 o 20 años después, cuando vuelvan a abrir esos cajones y leer de nuevo sus antiguas creaciones, se encontrarán con la sorpresa de que las ideas y emociones que les inspiraban en la juventud se mantienen vivas y fulgurantes, aunque ya no sean las mismas que las de su presente. Pero entonces recobrarán sus ganas de hacerlos resurgir y continuarán creando. Recuerden que lo que nos conmueve a los 20 años no es lo mismo que nos conmueve a los 40, ni a los 60, ni a los 80. La vida progresa y con ella nuestra inteligencia, nuestros temas de interés, nuestra sensibilidad, como también las fórmulas y recetas para construir ese futuro que siempre ambicionamos sea mejor. Y si logran quedar satisfechos con lo que ya crearon, permítanme citar una vez más a Plinio, cuando decía que considero bienaventurados a aquellos por el favor de los dioses, que por el favor de los dioses se les ha concedido escribir lo que vale la pena narrar y escribir lo que vale la pena leer. Antes de acabar este discurso de reconocimiento al Gobierno Nacional y en particular a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, no quisiera olvidar volver a agradecerles a mi familia, a mis amigos, a mis lectores y a todos ustedes por su presencia en este acto, reiterando mi alegría por esta inmensa satisfacción de verlos allí sentados, escuchando estoicamente esta perorata, sin más intención quizás que la gentileza de demostrarme su aprecio personal. Muchas gracias.
Bueno, así compartimos este audio.